La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información. Nocturno en Radio Andalucía Información.
Saludos. Hoy en Nocturno, en Radio Andalucía Información, les ofrecemos los programas Encuentros y Desaparecidos. En el primero de estos espacios, y a continuación, Jesús Vigorra entrevistará a Ángeles Orantes Zurita, empresaria andaluza. Ya en la segunda hora de este Nocturno y tras el boletín informativo, podrán escuchar el programa que dirige y presenta Patricia Torres, que lleva por título, ya saben, Desaparecidos. Eso a partir de las 11.
En Radio Andalucía Información, Encuentros con Jesús Vigorra.
Hoy con Ángeles Orantes Zurita, es la única empresaria de la industria cárnica que ha entrado en la lista de empresarias andaluzas más influyentes de 2024. Así la reconoce la revista Forbes, una mujer que heredó la gestión de la empresa familiar Cárnicas Zurita y que es ejemplo de liderazgo femenino y éxito gracias a su esfuerzo, formación y al ejemplo de su madre y su abuela, que también fueron empresarias de éxito. Una familia granadina que pasó de una tienda de comestibles a una empresa con 400 trabajadores. Ángeles Orantes Zurita es también, pertenece al Consejo Asesor de Ideal, de Granada, del Grupo Asepello, de Cácer y presidenta de la Comisión Económica del Consejo Social de la Universidad de Granada. Ángeles Orantes Zurita, bienvenida.
Hola, Jesús.
Gracias por aceptar nuestra invitación. Usted, Ángeles, representa a la segunda generación dentro de la empresa Cárnica Zurita. A usted, ¿la dejaron elegir o tal vez hubiera querido desarrollar otra actividad?
Bueno, no sé decirte realmente. Cuando terminé la universidad, hice derecho en Granada y ya sabía que no era mi mundo el derecho. No me había resultado muy emocionante, no me gustaba demasiado. Así que el mundo de la empresa me llamaba. Me marché a Barcelona a hacer un máster de una buena escuela de negocio y eso era lo que a mí me gustaba. Cuando estaba a punto de terminarlo, recibí una llamada de mi padre, y allá por el año 92, y me dijo: oye, ¿tú qué quieres hacer? Y le dije: bueno, me gustaría, fíjate, quedarme aquí algún tiempo, entrar en alguna compañía grande y aprender, ¿no? Y me dijo: bueno, yo te voy a hacer una propuesta y la aceptas, tú la vas a aceptar si tú quieres. Pero no te sientas presionada. Mira, tenemos un proyecto familiar, como bien conoces, y necesitamos hacer este relevo, ¿no? Yo necesito irme y me gustaría que tú te quedaras liderando la compañía, ¿no? A mí aquello me pareció, pues eso, un gran salto, y me dijo: pero bueno, vamos a hacer una cosa. Ven y lo pruebas. Si no te gusta, eres libre para hacer lo que tú estimes conveniente. Y eso fue hace 30 años.
¿Y entonces qué edad tenía?
Tenía 22 años.
22 años, vaya reto. El negocio había nacido, o nace, en 1970, en una tienda de comestibles entre la Catedral de Granada y el Mercado, en la calle San Jerónimo 15, en el centro de Granada. Aquella modesta tienda fue la primera piedra, podemos decir, y 50 años después, 54 para ser más exactos, Cárnica Zurita se ha transformado en una empresa líder en su sector que opera en los mercados nacional e internacional. Cuéntenos la historia de esta saga familiar.
Bueno, pues como tú bien dices, esto comienza cuando mi madre encuentra a mi padre, o mi padre encuentra a mi madre. Mi padre era panadero, su familia era panadera, tenía en el centro de Granada, en el barrio San Lázaro, que era el barrio de los panaderos, pues mi padre con su familia tenía un horno. Y mi madre, a su vez, había sido comerciante, pues, desde que era niña, porque se quedó sin padre muy, muy joven. Mi abuelo tenía 42 años cuando falleció y ella con 7 años se quedó sin padre. Y su madre y tenía 3 hermanos más, así que ella, que era muy, muy espabilada y muy dinámica, pues acompañó a su madre y tuvieron siempre comercio. Cuando mi padre decide dejar el horno de su familia, pues mi madre le dijo: bueno, era muy emprendedora y muy una mujer con mucha iniciativa. Le dijo: no te preocupes, nosotros nos podemos ir a Alemania, o podemos comprar un camión, o podemos hacer muchas cosas, tú no te preocupes. Y entonces en ese momento el destino viene a ayudarles. Y es que un primo de mi padre, la familia Zurita es una familia de tradición charcutera en Granada. Bueno, pues un primo de mi padre tenía una tienda, esa tienda que tú dices que era el origen y el comienzo de todo, pues tenía esa tienda de comestibles y él la querían dejar. Y entonces, pues mi padre fueron a verlo y se decidieron quedarse con ella. Eso fue en 1970, era una tienda de comestibles, el típico colmado de la época, que se vendía de todo. Y entonces, bueno, pues mi madre, que era una gran comercial, pues enseguida se tomó el control de aquello. Mi padre se dio cuenta que ella era la comercial de los dos. Pero bueno, pues él, mucho más inquieto, más emprendedor, decidió irse de allí y aprender la profesión de carnicero y de charcutero. Y eso fue lo que hizo. Y a los 3 años montó su primera fábrica, en el año 74 o así. El caso es que a partir de ahí, pues comienza una trayectoria empresarial que, bueno, pues ha culminado 54 años después. Fueron realmente un tándem extraordinario.
La comercial, la mamá, su madre, y el padre, el emprendedor.
Sí.
Tengo entendido que cuando pone en marcha esa primera fábrica a la que usted alude, su padre estuvo toda una noche firmando letras de cambio, de 5.000 pesetas.
Así fue. Y además era una anécdota que él contaba muy a menudo, porque, a ver, mi padre era una persona muy seria, muy comprometida con lo que hacía. Nunca impagó absolutamente nada, y eso él lo decía como un gran logro, que lo es. Y entonces él dijo, estuve toda la noche firmando letras de 5.000 pesetas, y lo contaba como, y bueno, y a mí me, bueno, pues al final eso lo tenemos casi grabado en el corazón y lo recordamos.
He oído que usted habla o recuerda mucho a su abuela y a su madre, que buena parte del éxito dice que se lo debe a la empresa, a ellas, a las dos.
Sin duda, mi madre, mi abuela y mi madre ya eran empresarias cuando bueno, pues
sin
han
saberlo.
Sido siempre, sí, casi sin saberlo, en una época además dificilísima. Imagínate, mi abuela con 40 años y en la posguerra, con 4 hijos, bueno, pues tuvo que buscarse la vida y puso pues una tienda de comestibles, y se ganó la vida pues de esa manera. Y mi madre, de su hermano, era pues la más comercial, y entonces la siguió. Pero fíjate en qué condiciones y en qué época mi madre y mi abuela eran empresarias. Es decir, era un momento en el que había que sobrevivir, era mantener una familia, y por supuesto con una familia numerosa, en el caso de mi madre 4 hijos también, y sobre todo siempre contenta. Si yo recuerdo algo de mi madre es que siempre estaba contenta. Muchas veces ahora, me ha pasado en los últimos 20 años de mi vida, cuando la realidad te aturulla y cuando tienes demasiada carga y cuando no puedes respirar, me acuerdo de ella. Y me pregunto a mí misma, ¿cómo haría mi madre esto? ¿Cómo hacía mi madre, pues eso, tanta responsabilidad que tenía y siempre la veía con ilusión? Bueno, pues que la vida también era mucho más sencilla, ¿no? Entonces mi madre y mi abuela son mis referentes, sí, sí. Con ellas aprendí muchísimo. Con mi madre conviví mucho en la tienda de comestibles, esa tienda que luego se transformó en una carnicería. Pues desde muy pequeña, 12, 13 años, pues había que ayudar a los padres. Lo importante era pues sacar adelante todo el proyecto familiar. Y entonces mis hermanos se quedaban con mi padre en la fábrica, y mi madre me llevaba con ella a la tienda. Y entonces toda mi adolescencia y mi juventud la pasé con ella en el mostrador.
O sea que, aunque ahora es directora general de la empresa, sus inicios fueron detrás del mostrador.
Sí.
¿Y qué le enseñó la vida detrás del mostrador, teniendo que atender a los clientes, aguantarlos a veces, convencerlos?
Bueno, pues ahí aprendí, por primera vez vi la resistencia a la frustración. Porque había que, bueno, era un trabajo pues muy un trabajo duro. Se comenzaba muy temprano, había que cortar la carne, entonces se cortaba todo a mano, y luego eran pues muchísimas horas de apertura de la tienda, y bueno, y a mí aquello a veces no me gustaba, pues atender todo el rato atendiendo al público, pues no siempre atender al público es muy satisfactorio, ¿no? Y digamos esa relación de tendero y de cliente, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo no tenía mucha paciencia, la paciencia no es uno de mis rasgos, y entonces aprendí a, pues eso, pues a tener paciencia, a poner buena cara, a saber que todo eso tenía un fin superior y que había que hacerlo, y sobre todo mi madre era el espejo a la que yo observaba diariamente.
¿Y con qué edad empezó a trabajar detrás del mostrador?
Con 12 años, 12, 13 años, sí.
Entonces, sus vacaciones, veraneo, ¿tenía conciencia o de que se estaba perdiendo algo?
Sí, yo era una niña que además era una niña buena y tenía, bueno, pues era muy buena estudiante, sacaba muy buenas notas y tenía mi vida de escolar. Pero luego, cuando terminaba los sábados, me tenía que ir con mi madre a trabajar a la tienda. Mis amigas se iban a los Boy Scouts o a pasear o a hacer cosas que yo no hacía, ¿no? Eso lo echaba de menos. No entendía muy bien por qué. O sea, yo sabía que mi vida era un poco diferente a la de mi amiga. O, por ejemplo, cuando luego, los veranos igual, o cuando luego empecé la universidad, tenía un turno que terminábamos a las 12 de la mañana y a esa hora me iba yo a trabajar con mi madre. Es decir, bueno, nuestra vida fue pues una vida muy orientada a nuestra empresa familiar y muy de ayudar a nuestros padres. Y es verdad que luego nuestros padres pues nos compensaban mucho. Es decir, nosotros nos criamos muy bien, pero trabajábamos mucho.
Y usted, que ahora tiene una responsabilidad y un cargo y un movimiento económico importante, ¿cree que todo el mundo debería pasar por esa experiencia de servir a los demás?
Absolutamente, Jesús. De hecho, lo hago con mi hijo. Mira, yo tengo tres hijos y cuando a partir de 16 años, que ya tienen la edad laboral, ya tienen que empezar a trabajar. Bueno, a trabajar, quiero decir, en verano, pues trabajar 2 meses. Y mi hijo mayor, que ya tiene 19 años, lleva 3 veranos haciéndolo, lo hace sirviendo cervezas en la barra de uno de nuestros restaurantes. A mí me parece que es un muy buen ejercicio. Es muy buen ejercicio por muchos motivos. Primero, porque ellos tienen que tomar conciencia de lo afortunados que son. Uh-huh. En segundo lugar, porque tienen que aprender cuál es el coste de oportunidad de no elegir bien, de hacer cada día un trabajo durísimo. Uh-huh. Y luego, por supuesto, bueno, pues también es una buena manera de ganar un dinero que luego sepan valorar, ¿no? Uh-huh. Por tanto, a mí eso me parece un ejercicio muy bueno. No siempre, es verdad que en este caso mi hijo Alberto, pues a él le gusta el trato con la gente y lo hace de muy buena manera, pero a mí me parece que es un ejercicio que los padres deberíamos de hacer.
Servir a los demás. Servir a los demás y con sus circunstancias, como usted apuntaba antes, cada uno es cada uno. Vamos a pasar ahora de ese inicio que nos está contando a la primera expansión grande de la empresa, ¿no? Que fue a partir del 90, tengo entendido. ¿Cuándo llega? Porque esa carnicería se pone en marcha, empieza a funcionar bien, pero la primera expansión, ¿cuándo llega?
Sí, a finales de los 80, cuando ya la gran distribución comienza a expandirse por España y empieza a llegar a Andalucía, y en Granada comienza a establecerse el primer hipermercado. Mi hermano ya trabajaban con mi padre y ya existía una estructura de empresa pues más importante, y uno de mis hermanos era el responsable del departamento comercial. Bueno, pues se hizo una expansión importante y entonces teníamos distintos canales, por un lado lo que era la tienda tradicional, por otro lado lo que era pues los bares y la hostelería, y por otro lado la gran distribución que ya empezaba a aparecer, ¿no? Bueno, pues empezamos a meter la cabeza en esos lineales de Hipercor, de Alcampo, y comenzó nuestro desarrollo como proveedores, digamos, más organizados, ¿no? Por entonces teníamos una línea de producto muy orientada para lo que era la chacina local. Hacíamos producto cocido, curado, los jamones siempre, casi una constante, y luego el producto fresco, ¿no? Pues así, bueno, pues llegamos a tener una cuota de mercado interesante. Comenzamos a expandirnos, nos dimos cuenta que para poder con esa línea de producto tan local, tan al gusto local, era difícil extrapolar a otras uh-huh. provincias y a otros lugares. Por tanto, fuimos adaptando el producto, invertimos en la marca, invertimos en packaging. En fin, fue una época de mucho trabajo comercial, también de producción. Sí. Yo tengo tres hermanos, como te comentaba. Uno de ellos, mi hermano mayor, era el director comercial. Había Ángel, que es la persona que se encargaba de la dirección de fábrica de producción, y Julio, que estaba en la parte de los jamones y la sala de despiece, ¿no? Por tanto, hacían un muy buen equipo. Y fue una época pues muy buena, de mucha expansión, basada siempre en el embutido y en el jamón.
Mm. Pero de los hermanos, de los cuatro hermanos, la única que estudió fue usted.
Sí.
¿Por qué no quisieron estudiar ellos? O...
Pues mira, ellos estudiaron, algunos llegaron al bachiller y otros se quedaron en la, pues eso, pues a las puertas del bachiller. Pero un poco por esta propia inercia de trabajo que había en mi casa, pues ellos lo vieron como una alternativa al estudio, ¿no? Y mi padre pues le dijo, pues si no queréis estudiar, pues os venía a la fábrica a trabajar, y eso fue lo que hicieron. Luego se han formado después, es decir, sí, que luego han sido ellos muy inquietos y cada uno ha tomado su camino de formación diferente, pero en aquellos entonces se incorporaron muy, muy jóvenes a la empresa.
Estamos hablando con Ángeles Orantes Zurita, directora comercial, CEO de Cárnica Zurita y más, que ahora iremos hablando de otros proyectos. Pero también queremos conocerla un poco más y para ello le hemos pedido que nos eligiera alguna música para ambientar esta charla. Vamos a escuchar una de las canciones que ha elegido Ángeles.
A veces me elevo, doy mil volteretas. A veces me encierro tras puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio, y es que a veces soy tuyo y a veces del viento. A veces de un hilo, a veces de un ciento. Hay veces en mi vida, te juro que siento. Porque es tan difícil sentir como siento. Sentir como siento que sea difícil. A veces te miro, a veces te deja, me prestas tus alas, revisa tu huella. A veces por todo, aunque nunca me falle. A veces soy tuyo y a veces de nadie. A veces te juro de veras que siento no darte la vida entera, darte solo esos momentos. Porque es tan difícil vivir, solo es eso. Vivir solo es eso, ¿por qué es tan difícil? Cuando nadie me ve, puedo ser o no sé. Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés. Cuando nadie me ve, no me limita la piel.
¿Por qué he elegido esta canción?
Bueno, pues porque es pura emoción. Es pura emoción. Cuando la escucho se me eriza la piel. Y porque es muy nuestra. Ese quejillo, ese desgarro de voz, es muy auténtica.
La verdad es que la canción es de Alejandro Sanz.
Lo sé.
Pero ella la ha mejorado.
Es una versión espectacular. Ha hecho otra canción. Es otra canción.
Es otra canción. Yo no conocía esta versión y la verdad me ha sorprendido. Parece tan difícil vivir, dice.
Bueno, a veces la vida se complica. Pero por eso es tan emocionante, ¿no? Creo que la vida, pues, tiene su más y su menos. Y a veces se despista, como nos dirá ahora otra persona. Pero por eso la queremos, por eso nos encanta.
Bueno, hábleme y háblenos de La Cueva 1900, que hablábamos antes de la expansión que empieza a final de los 80, de Cárnica Zurita, y creo en el 2003 es cuando llega La Cueva 1900.
Sí, bueno, pues fíjate, eso también fue un poco capricho del destino, porque, o llamémosle también oportunidad, entendida como estar en el lugar y en el sitio en un determinado momento que la oportunidad pasa por tu puerta y tú la coges, ¿no? Vamos a ver, en Granada había un restaurante que se llamaba La Cueva, y muy emblemático, con mucha notoriedad de marca y muy posicionado en, porque ellos elaboraban su propio embutido, que luego lo servían de una forma singular en un papel de estraza, ponía la tapa. Sí. Sabes que en Granada con la consumición se acompaña con una tapa. Sí, sí, sí. Pues la tapa de este lugar...
¿Todavía lo hacen?
Sí, totalmente. Totalmente.
Y que no se les ocurra.
No, que no se les ocurra quitarla. Bueno, pues la consumición se acompañaba con una tapa servida en un papel de estraza, y la tapa era de embutido que ellos elaboraban en su obrador. Era un local que estaba muy bien situado porque estaba a pie de la autovía A92 y con muchísimo tráfico permanentemente. Entonces, bueno, y una persona nos ofreció ese local. Y dije, bueno, pero nosotros no nos dedicamos a la hostelería, no sabemos nada de este sector. Me dijo, bueno, pero fíjate que ellos tienen aquí mucho embutido, y además tenían venta, tenían una pequeña vitrina, sí. Y todo el mundo paraba a comprar su embutido para ir a Madrid, porque está, ya te digo, en la carretera de Madrid y Jaén. Y bueno, es verdad que tenía muchísima venta. Bueno, me fui a casa y pensé, bueno, tengo que plantearle esto a mi hermano, me van a decir que estoy loca. Pero veníamos de un sector de la industria, estábamos en un sector en el que cualquier inversión, cualquier cambio de actividad, cualquier inversión e innovación suponía una gran inversión en activos fijos, pero aquí no, el local estaba bastante bien. Uh-huh. Y yo pensé, bueno, la barrera de entrada no existen, y si no nos gusta, pues nada, activamos el plan B, que es salirnos del negocio. Y se lo comenté a mi hermano y pensamos, bueno, pues fíjate que se parece mucho a lo que hacemos. Lo que pasa que, claro, es verdad que ellos hacen embutido y lo venden en momentos de ocio. Uh-huh. Y nosotros hacíamos embutido para luego colocarlo en un lineal y total, que lo intentamos. Y recuerdo que el primer fin de semana abrimos las puertas, bueno, nos desbordamos de clientes y dije, Dios mío, sin falta, el lunes tengo que reunir a mi hermano para decirle que esto no es para nosotros. Porque de lunes a viernes trabajando en la cárnica, sí, muchísimo, y luego venir los fines de semana a poner caña, imposible, esto no es para nosotros. Pero bueno, aquello pasó y enseguida, eso lo hemos hecho siempre, ¿no? Somos bastante ágiles a la hora de tomar decisiones y entonces siempre hemos pedido ayuda o hemos encontrado a personas o buscado a personas que nos ayudaran. En aquello, uh-huh, que no conocíamos, siempre hemos incorporado, yeah, a personas que nos... Y lo hicimos. Y esta persona nos ayudó a conocer ese sector y ese negocio. Y descubrimos un negocio bonito, muy bonito. Claro, siempre lo comparábamos con lo que sabíamos hacer, ¿no? Este sector nos ha permitido estar muy cerca del cliente, tener, uh-huh, una información muy directa de él y tomar decisiones muy rápido. Si una cosa no funciona, la quitamos. Vamos a probar esto. Si no funciona, lo quitamos. Uh-huh. Es decir, nos permitió hacer ahí un juego de relación con el consumidor, con el cliente, que nos gustó mucho, muy dinámico. Y bueno, eso fue en el año 2003.
Sí.
Como ese local tenía un concepto o un modelo de carretera, decidimos que lo mejor era explorar qué tal funcionaría la cueva de 1900 en el centro.
Yeah.
Y entonces así montamos el segundo. Bueno, y entonces paulatinamente hasta el año, bueno, pues hasta ahora hemos ido abriendo locales. Es verdad que pronto determinamos un poco cuál era el perfil de ubicaciones. La mayoría de nuestras ubicaciones son en los lugares, en sitios premium de los, sí, centros, sí, de las ciudades. También tenemos en centros comerciales y en carreteras y en barrios donde ocurren cosas, ¿no? Yeah. Ocurren muchas cosas. Hay mucha afluencia de clientes, de personas, ¿no? Bien porque tenemos uno al lado del Palacio de Deportes de Granada, del Campo de los Cármenes, pues ahí se celebran muchos eventos deportivos, musicales, etcétera. Bueno, y hemos descubierto pues una línea de negocio pues muy interesante, muy, muy dinámica y donde ocurren muchas cosas a lo largo del día.
Yeah. Pero ¿cuántos establecimientos tienen ahora? Porque tienen en Marbella, en Málaga, en Jaén, en Córdoba, en Granada.
Sí, bajo la enseña de la Cueva de 1900 tenemos 16.
16.
Sí, dos locales más de una nueva marca que ha visto la luz hace muy poco y el número 20, que es un local que combina las dos actividades que sabemos hacer. Por un lado, la tienda especializada en cárnico, sí, y un restaurante en su interior. O sea, que combina las dos actividades.
Pero además siguen pensando en, bueno, a resultas de que este nuevo concepto o esta nueva inversión les dio mucho más capacidad de beneficios, de trabajadores y de volumen económico, ¿no?
Sí, no, claro, por supuesto. Por supuesto, son negocios que tienen mucha rotación de clientes, están en sitios donde, bueno, entra y sale, sí, mucha gente. Abrimos prácticamente, en casi todos los locales abrimos desde por la mañana para desayuno hasta cena, o sea que tenemos una, sí, franja horaria muy amplia y en muchos de ellos la cocina no cierra, con lo cual son muy intensos en mano de obra. Sí, es un modelo de negocio pues interesante. Es verdad que es muy intenso en mano de obra y muy intenso en gestión, en todos los sentidos, porque que un negocio de hostelería funcione es la suma de muchos pequeños detalles, pero no solo una vez, sino mucho seguimiento, mucho control, muy estar encima y muy mucho gestionar equipos, sobre todo porque bueno, pues es una tarea dura y los equipos se desestabilizan, se desmotivan, hay que estar muy cerca de ellos, hay que estar muy, muy alerta, y en fin, es un negocio muy intenso en gestión.
Dicen que la hostelería es la primera que detecta cómo están las cosas. ¿Cuál es su percepción de la situación económica que vivimos ahora?
Bueno,
decían que íbamos a tener el mejor verano del mundo.
No lo ha sido, no lo ha sido. Es verdad que es difícil establecer el patrón del consumidor en los últimos años, está siendo una tarea de alto riesgo, es decir, muy difícil. ¿Por qué? Pues porque lo que hasta antes de la pandemia era un patrón bastante estable, no se ha repetido. Hemos cambiado, el consumidor ha cambiado. En general las personas han cambiado su forma de vivir, su percepción, sus prioridades ha cambiado. Antes de la pandemia, cuando se producía la renta disponible de la familia disminuía, se producía una bajada de las visitas a la restauración o a la hostelería, sí, y se incrementaba el consumo en casa. Eso no ha pasado ahora. Eso no está pasando. Son vasos comunicantes, pero no tanto como antes. ¿Por qué? Pues porque el consumidor no está dispuesto a renunciar a la vida social que la hostelería le permite. Uh-huh. No estamos dispuestos. Es verdad que este ha sido un verano un poco errático, un poco raro. El mes de julio fue un mes malo, o no tan bueno, porque tuvimos alguna inclemencia del tiempo. Empezó la campaña de verano empezó mucho antes, porque Semana Santa fue muy pronto. Julio no fue muy bueno. Agosto se ha recuperado más. Es verdad que el turismo más consumidor en este caso ha sido el internacional, porque el turismo local, o sea, el turismo nacional, o las personas, o los españoles hemos viajado mucho más al exterior. Bueno, ha sido un verano extraño. Al final, lo que está pasando, o la lectura que el sector hacemos, es que, bueno, pues ya el consumidor está dando alguna muestra de que, bueno, la inflación de los precios, que la hostelería no ha repercutido del todo, pero ha tenido que repercutir algo, pero la renta disponible de la familia pues está bajando, la inflación de precios que se ha visto repercutida en la cesta de la compra, en las hipotecas por la subida del tipo de interés, pues está haciendo algo de mella. Eso es la lectura que podemos hacer. ¿Y cómo lo está haciendo? No está dejando de ir a los restaurantes, dejando de salir.
A la hostelería.
Pero a lo mejor disminuye el tráfico, disminuye el número de veces que va. O a lo mejor en lugar de comer en el día a día, comer fuera de casa, pues se va a casa. Es decir, está modulando su forma de consumir. Bueno, es algo como evidente, ¿no? Y además se ha manifestado bastante tarde.
Sí. Y la Cueva 1900 nos dice que con 16 locales piensa, todos en Andalucía, salir también de nuestro territorio, de Andalucía, o no lo contemplan.
Bueno, ya lo hemos hecho. Ajá. Ya lo hemos hecho. Tenemos varias experiencias. Primero, en el año 2008, cuando estábamos haciendo crecer la empresa, la marca, franquiciamos el proyecto. Y tuvo éxito, o sea, el proyecto de franquicia tuvo éxito y tuvimos franquicias en los sitios, bueno, pues estuvimos en Barcelona, en Madrid, en Málaga, en Castillo, en Valencia, en Alicante, uh-huh, en Fuengirola. Bueno, tuvimos bastante franquicias, pero en un momento dado nos dimos cuenta que no era el modelo de crecimiento que a nosotros no gustaba. Yeah. Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue dar marcha atrás, adquirimos las que pudimos y a partir de ese momento todo el crecimiento ha sido con locales propios. Uh-huh. Y bueno, pues es una, bueno, pues al final crecemos lo que podemos crecer, es decir, vamos creciendo, estableciendo nuestros ritmos de crecimiento y mucho mejor. Y en el año 2012 abrimos nuestro primer local propio en Madrid, centro, sí, en la calle Montera número 13.
En el centro. Ustedes buscan siempre, sí, el centro, ¿eh? Sí, lo más, sí, costoso.
Siempre centro. Bueno, era un momento relativamente bueno para hacerse con locales porque estábamos, bueno, pues saliendo claro, en pura crisis de la construcción. Y bueno, pues nos quedamos con un local bastante grande y montamos nuestra primera cueva allí. Y en 2015, creo, montamos la segunda, en la calle Arenal número 6. Ajá. Y bueno, también en el entorno,
sí,
del,
sí,
Sol.
Bien.
Bueno, pues la pandemia vino un poco a romper todo eso y a replantearnos un poco nuestro crecimiento y por dónde, ¿no? Y nosotros siempre hemos tenido una vocación andaluza. Somos una cadena andaluza, sí, por la forma de poner el producto, el producto en sí mismo, el modelo. Y esa es nuestra vocación. Y entonces lo que hicimos fue replegar velas hasta Andalucía y comenzar la expansión. Bueno, comenzar. O continuar la expansión por Andalucía. Fue cuando abrimos Jaén, cuando abrimos Marbella y algunos locales más en Granada.
Cuénteme y cuéntenos, a los que no lo sepan, ¿qué es la rosca casera? ¿Qué fue la rosca casera?
Bueno, la rosca casera es algo como muy, muy nuestro también. Y bueno, es un ejemplo de éxito y de fracaso a la vez, del que aprendimos mucho.
Ejemplo de éxito y de fracaso.
A la vez, sí. A ver, cuéntenos. Sí, sí. Pues mira, en el año 2004, uno de mis hermanos, el que te digo que llevaba la dirección comercial, en uno de los hipermercados a los que solía visitar, que era el Campo Motril, ellos tenían una sección donde preparaban rosca, la rosca ya rellena, y la gente se la llevaba a su casa y la calentaba. Uh-huh. Era ya con pan terminado, o sea, sí. Esa rosca tenía una caducidad de un día o de dos días. Uh-huh. Entonces llegó el viaje de vuelta, vino pensando que tenía que decirle a mi hermano Ángel, que era el productor, que por qué no intentábamos hacer ese producto, pero a ver qué tendríamos que hacerle al producto para que pudiéramos comercializarlo en un lineal de un supermercado y que tuviese una caducidad pues de 40 a 50 días, ¿no?
Y entonces, ¿la rosca llevaba carne? ¿Qué tipo de...?
Sí, lleva en aquel momento sacamos la de jamón y queso y aceite de oliva, otra de lomo, queso y bacon, creo, y otra de pollo, en fin, la salida fue con tres o cuatro sabores, siempre con producto cárnico y con queso. Bueno, la cuestión es que llegó y entonces le dijo a Ángel y Ángel empezó a desarrollar el producto. Y al final, pues lo que nosotros aportamos a eso, porque la rosca ya existía realmente, lo que aportamos fue hacerla con un pan precocido y meterla en un blister, modificarle la atmósfera para que pudiera tener esa caducidad de 40 a 50 días. Y lo hicimos, y el mercado se revolucionó. Entonces, en el mercado de plato preparado solo estaba la pizza.
Sí.
Entonces, bueno, pues estamos hablando del año 2005.
Sí.
Entonces, nos desbordamos absolutamente. Todo el mercado de la alimentación, de la distribución alimentaria, quería tener el producto. Entonces, en el plazo de 6 meses hicimos una fábrica solo para este producto.
Para ese producto.
Sí. Como la tecnología no estaba desarrollada, nos fuimos a Italia y la maquinaria y las cadenas de pizza las modificamos, bueno, con la ayuda de una ingeniería italiana, las modificamos y conseguimos esa tecnología para hacer la rosca. Y entonces montamos una empresa donde trabajábamos 24 horas al día con 100 mujeres, que en este caso era porque era un producto de detalle y de mucha seguridad alimentaria, y entonces pues decidimos que solo serían mujeres las que trabajaran allí. Y bueno, y éramos líderes de mercado.
Pero me ha hablado de que fue un fracaso.
Sí, también lo fue, porque fue un producto que tuvo tanto éxito en tan poco tiempo que su ciclo de vida se acortó mucho. Entonces, la gran distribución no se sentía cómoda con un solo proveedor. Entonces, empezó a animar a otros productores a hacer el producto. Era un producto relativamente fácil de copiar. Uh-huh. Y entonces, pues, muy pronto empezamos a competir varios productores importantes en el mercado. Y cuando empezamos a competir y queremos, atacamos al precio. Entonces el precio iba bajando, la calidad del producto iba bajando, y llegó un momento en que nos planteábamos que ese no era el camino que nosotros queríamos. Yeah. Y entonces, bueno, teníamos una cuota de mercado muy importante y decidimos que la abandonaríamos. Y entonces trazamos un plan de años, Y hicimos ese desenganche. Recuerdo que además Mercadona, el producto entró en Mercadona, lo probó, se sorprendió, entró en distinta, progresivamente fue entrando en toda la cadena hasta entrar en los 1.200 supermercados que entonces tenía Mercadona. Y llegó un momento en que él nos planteó si podríamos hacerlo en exclusividad para ellos.
Ajá.
Y aquello fue una decisión de esas que son estratégicas, ¿no?, en la vida de una compañía. Y lo pensamos mucho y finalmente le dijimos que no podríamos trabajar, porque suponía perder pues todo el mercado que habíamos hecho durante muchos años. Entonces, bueno, no sabemos si aquello fue una buena decisión o una mala decisión, fue una decisión. Y a partir de ese momento, bueno, pues empezamos a trabajar la marca de blanca de otros distribuidores, pero al final llegamos a un momento en el que esa situación, eso no era lo que nosotros queríamos tener, lo que queríamos hacer. Queríamos ser un poco más dueños de nuestro destino, ¿no?
Yeah.
Y entonces lo abandonamos de una manera muy silenciosa y elegante, sin hacer daño a nadie.
Yeah.
Abandonamos la rosca, sí.
Y todo lo que habían invertido en... O sea, ¿que llegaron a ganarle dinero o le perdieron más que le ganaron? Por aquello de la fábrica.
Perdimos mucho más porque la inversión no estaba amortizada. Uh-huh. Estaba amortizada.
¿Ha sido el mayor fracaso de la historia de Cárnica Zurita?
Fíjate que nosotros no lo vemos como un fracaso, aunque te haya dicho que... Pero realmente fue una carísima lección.
Una carísima lección.
Sí, fue un carísimo aprendizaje. Porque a veces, pasa no solo con la empresa, pasa con todo, con las personas también. A veces no sabemos lo que queremos, pero sí sabemos lo que no queremos, ¿no? Entonces, nosotros nos dimos cuenta de que ese no era el camino que nosotros queríamos. Entonces, bueno, pues teníamos el riesgo demasiado concentrado, dependíamos muchísimo de nuestros clientes, que eran muchísimo más poderosos que nosotros. En fin, que fue una reflexión que nosotros hicimos y trazamos nuestro camino. Por aquello entonces ya teníamos la cueva.
Yeah.
Era año 2009 cuando abandonamos, y nosotros la cueva ya estaba en bastante un camino de desarrollo importante. Entonces, bueno, pues nos subimos a ese tren.
Nos ha dado un ejemplo de economía y de estructura comercial, con lo que nos ha contado de cómo una lección, lo cara que puede salir una lección, pero de la que no se arrepienten, por lo que me cuenta. Lo más difícil en su trabajo como directora comercial de una empresa así, ¿qué es? ¿Tomar decisiones? ¿Qué es lo más difícil?
Sí. Sin duda, sin duda. Yo soy consciente de que en el día puedes tomar un montón de decisiones, 10, 20 decisiones. Las decisiones que tomas pueden tener unos efectos importantes en tu familia, todas las personas, en las familias que componen todo este proyecto empresarial. Y sí, eso carga de responsabilidad. Es verdad que te acostumbras también, pero cuando alguien toma muchas decisiones, también se puede equivocar. Y yo soy consciente de eso.
Vamos a incluir o hacer sitio a otra canción, a otro tema musical que nos ha elegido Ángeles Orantes Zurita, con quienes estamos hablando hoy, directora comercial de Cárnica Zurita.
Qué bonita la vida, que da todo de golpe y luego te lo quita. Te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira. Qué bonita la vida. Bonita la vida cuando baila su baile, que se vuelve maldito cuando cambia de planes. Ahora juega contigo, tras tantas comparte. Qué bonita la vida, y tan bonita es que a veces se despista y yo me dejo ser. Y tan bonita es. Que sueña y que perderás. Vida que vuelve a dar. Vida que sola estás. Vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va. Qué bonita la vida, tantas veces enorme. Te acaricia y te mima. Te hace sentir tan grande, a veces eres un niño, a veces enemiga. Qué bonita la vida. Qué bonita la vida. Qué regalo tan grande que luego te lo quita. Te hace no ser de nadie, a veces un sinsentido, otras tantas gigante. Qué bonita la vida. Y tan bonita es.
No sé si quiere hacer algún comentario a esta canción que ha elegido.
Bueno, pues lo mismo. Al final, Dani Martín es un poeta. Y eso que dice de que la vida a veces cambia de planes o que la vida a veces se despista, me parece una maravillosa manera de decir que, pues que la vida tiene su cara y su cruz.
Y tan bonita es que a veces se despista.
Vamos a seguir hablando de esta empresa. ¿Tienen en la actualidad cuántos trabajadores tienen?
Pues en torno a 400.
En torno a 400. 400 nóminas.
Sí. 400 situaciones, 400 imprevistos cada día, pero bueno, entre la cárnica y la hostelería, 400, sí. Y muy orgullosa de eso, ¿eh?
Y luego, no, desde luego, han dado trabajo y han creado puestos de trabajo. La Zurita es ahora algo nuevo, ¿no? Cuéntenos qué es la Zurita, porque hemos hablado de la cueva, hemos hablado de Cárnica Zurita, que es el origen, ¿y la Zurita qué es?
La Zurita es un nuevo proyecto que surgió hace un año y medio y que viene a dar respuesta a algo que el consumidor está recibiendo de una manera abierta, ¿no? Y es que aquellos lugares donde puede comprar y consumir a la vez.
Sí.
Nosotros sabemos hacer, por un lado sabemos cortar carne, presentar formatos, jamón, bueno, un surtido importante y muy especializado en cárnico y en cárnico de calidad. Y por otro lado sabemos hacer una restauración, una buena restauración. Por tanto, lo que hemos hecho ha sido aunarlo todo en un mismo local, que se llama La Zurita. Por tanto, una persona puede llegar, consumir, comer, cenar y luego llevarse lo que ha consumido para su casa, para hacerlo en casa o al revés. Y bueno, pues tiene una carta divertida y bueno, está funcionando muy bien. Es un negocio escalable.
¿Y la esa carta mayoritariamente es de carne? ¿O?
Sí, claro. Al final todos nuestros negocios giran en torno a la carne y es el elemento común. Y sí, sí, todo gira en torno a la carne. Es verdad que hay muchas más propuestas, pero y evolucionada, ¿eh? Es una manera también un poco más actual de presentar la carne.
¿El producto estrella de ustedes cuál es?
El jamón, sí, sí, el jamón.
¿Pero el jamón ibérico tiene de toda la...?
Tenemos de todo, de todo. Tú sabes que Granada es una ciudad eminentemente productora de jamón. Es un jamón de capa blanca, que no es ibérico, pero que bueno, que tiene unas raíces muy, muy importantes en la sierra de la Alpujarra de Granada, ¿no? Pues en Granada ha sido siempre una tierra muy productora de ese jamón. Es un jamón de mucha calidad, porque es un jamón grande, con grasa, de cerdo hembra normalmente, sí, que nos permite llevarlo a mucha curación. Y también hacemos ibérico.
¿Dónde diría que ha estado o dónde basa su éxito?
El mío personal.
El suyo personal, puesto que estamos hablando.
Eso, no sé. A ver.
Y puesto que es la cabeza visible también, sí, de la empresa.
Sí. Pues yo creo que mi carácter, pues eso, una persona con bastante determinación, mi constancia. Y también mi fortaleza, ¿no? Soy bastante perseverante, me levanto pronto de las caídas y luego soy muy positiva. Muy positiva. Creo que la vida me ha dado la oportunidad de hacer mucho entrenamiento mental en eso y saber que todos los problemas tienen una solución, que hay que mirar el lado positivo siempre de las cosas y eso me permite, es un elemento muy importante para poder hacer equipo, para poder liderar. Y creo que al final pues ha sido eso por un lado, la parte personal, pero luego también el acompañamiento que he tenido en mi vida, ¿no? Primero tuve de maestro a mi padre durante unos años, que convivimos juntos en la gestión. Luego mis hermanos han sido unos compañeros de vida y de profesión extraordinarios, han sido muy generosos también. Y luego en mi vida, que ha sido largo, mi vida profesional que ya es larga, he encontrado muchas personas que las he subido a mi vida como maestros, ¿no? Y siempre, claro, muy abierta siempre a aprender. La formación también ha sido muy importante para mí, ¿eh? Porque yo en la formación encuentro ese punto de esa ilusión, ¿no? Me genera, siempre tengo mucha inquietud por aprender, a veces no cosas relacionadas con lo que hago, sino cosas diferentes, pero en la formación encuentro yo esa ilusión para continuar.
Ángeles, el sector de la carne, hablo de puestos directivos, siempre ha estado controlado por hombres. Usted que llega con 22 años, cuando su padre le dice que se venga de Barcelona a probar, ¿cómo se ha sentido? ¿Si ha tenido alguna incomodidad, tanto por los directivos como por los ganaderos, como en ese mundo? Es un mundo de hombres.
Sí,
¿o era?
Sí, absolutamente. Era un mundo totalmente de hombres y de hombres mayores. Sí, sí. Pues al principio tal vez pues suscitaba un poco de curiosidad, ¿no? Pero pronto tal vez un poco más de esfuerzo al principio, ¿no? Para parecer creíble, ¿no? Pero eso duró poco, porque yo soy muy trabajadora y con mucha inquietud e iniciativa, y entonces pues no me ha resultado especialmente difícil, la verdad, tengo que decirlo. No ha sido difícil para mí.
Usted ha hablado de reinvención, también de adaptación, ¿no? Son sí, esos quizás sí, sus dos pilares.
Sí, absolutamente. Nosotros, cuando hablamos de innovación, no solo es tecnología o es el desarrollo de una nueva tecnología o de un nuevo producto. Innovación, a mí me gusta mucho decir que innovación a veces, o también es hacer las cosas de forma diferente. Y eso es lo que nosotros nos ha caracterizado, hacer la forma de, las cosas de forma diferente. Hemos, en 54 años de la vida de la empresa y 30 años de trayectoria profesional mía, pues hemos tenido de todo. Hemos tenido crisis del sector, crisis internas, sí. Hemos tenido problemas, claro. Pero al final, el por qué no, ¿no? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no? Porque siempre lo hemos hecho, no, pero somos buenos en tomar decisiones, somos flexibles. En cuanto vemos que algo no funciona, lo cambiamos, somos capaces de tomar decisiones, somos humildes. ¿Por qué no? El por qué no. Entonces, eso nos ha llevado a realizar proyectos que a lo mejor de una manera no hubieran sido posibles.
Y en Granada se siente la familia y usted, se sienten reconocidos con lo que han hecho, se sienten arropados. Veo que pertenece a muchos consejos que la requieren en todos sitios.
Sí, yo me siento muy, muy arropada. A veces me sorprendo porque yo soy el ejemplo de que ahora se habla mucho de creación de marcas personales, ¿no? De marcas digitales también. Yo soy el ejemplo de alguien que tiene una marca personal y no lo he pretendido. No lo he pretendido. Lo que he hecho ha sido siempre trabajar. Es verdad que siempre he estado concienciada que la empresa también tenemos que proyectarnos hacia afuera, ¿no? Relacionarnos con nuestro entorno, ayudar, construir. Y siempre he estado muy abierta a cuando me han llamado. Por tanto, al final he ido construyendo esa marca personal que no es más que haberme dedicado en cuerpo y alma a mi proyecto empresarial y familiar.
¿Y en el mundo de redes sociales cómo se mueven? Porque eso es otra cosa con la que se encontraron, ¿no? Como tantas empresas.
Bueno, pues nos movemos, claro. Es que es indispensable. El marketing digital no podemos obviarlo. Tenemos un departamento de comunicación que lo hace muy bien, con Claudia a la cabeza y lo hace muy bien. Y luego, por otra parte, pero estoy empezando a trabajar bien LinkedIn. Que es lo que te decía, ¿no? El desarrollo de esa marca personal, y estoy aprendiendo mucho y me está gustando porque al final veo que a veces mis publicaciones pues tienen muchas impresiones y a la gente le interesa lo que digo, y entonces digo, Dios, qué responsabilidad, ¿no?
pero eso se lleva mucho tiempo, ¿eh?
Sí, pero yo no le dedico casi nada.
Hablando de marca personal, antes de terminar, me gustaría que nos hablara de otro proyecto, otra marca reciente del año pasado, diciembre del 23, que es Bambola Capriccio, restaurante italiano. ¿Qué es eso? ¿Dónde se han metido? ¿Dónde se quieren meter?
Bueno, pues Bambola es un nuevo proyecto, es una nueva ilusión. Es un proyecto que nace en pandemia. Cuando vivimos toda la catarsis que supuso la pandemia, pensamos que sería bueno diversificar y crear otras marcas y otros modelos de negocio. Y a partir de ese momento empezamos a soñar Bambola, ¿no? Es un folio en blanco que creamos y una marca que nació de cero, y es una marca italiana, de un restaurante italiano, con una ambientación preciosa, muy fresca, muy divertida, donde la cocina está muy cuidada, todo absolutamente italiano, todo el producto que se sirve allá es italiano, y estuvimos 2 años desarrollando el proyecto. La carta, la ambientación, la marca, el alma que iba a tener la marca, y vio la luz el día 18 de diciembre de 2023, el primero. Y el segundo Bambola nació el día 1 de agosto en el pleno centro de Granada. Y nos está dando muchas satisfacciones, es una marca muy bonita.
Uh-huh. ¿Y trajeron también cocineros italianos?
Sí, como siempre personas que nos ayuden a desarrollar, ¿no? Pues sí, fichamos a Luigi Di Domenico, un pizzero italiano que nos ayudó a desarrollar nuestra propia masa, sí. La masa de pizza, que parece algo sencillo, pero no lo es, y nos ayudó en esa fase de desarrollo. Y muy bien, y luego a Raúl, que es nuestro chef, que ha trabajado increíblemente bien con esta marca, con el nacimiento de esta marca. Y estoy muy orgullosa de todo mi equipo, la verdad, en este trabajo.
Bambola, ¿no le pondrían el nombre por la canción?
Pues no sonaba bien. Era alegre, divertido, fresco, y lo adoptamos por eso, porque nos parecía muy sonoro.
Pero en lugar de haber buscado por otro tipo, no sé, de restauración, sí. Eligieron la italiana, que hay mucha competencia.
Es verdad, pero hay un, yo creo que hay un nicho de mercado, hay un hueco de mercado para una cocina italiana bien hecha, creo que hay un poco de hueco. Y sobre todo nace de un capricho, por eso se llamaba Bambola Capriccio, porque nacía un poco de esa inquietud y ese deseo que yo tenía de desarrollar esa cocina.
le gusta la cocina italiana?
Sí, me gusta.
¿Era la que más le gustaba de los hermanos o era usted la que...?
Sí, 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 sí. Y ellos estaban de acuerdo, así que sí, fue un proyecto común y bonito. Ha sido un desarrollo lento, no teníamos prisa y... Pero ha resultado ser interesante.
Y la idea es seguir abriendo también.
Sí, es un proyecto escalable. Es muy escalable.
Vámonos, capricho. Bien, pues vamos a pasar ya unas preguntas ahora ya más concretas, más cerradas, para que la conozcamos y quienes la estén escuchando, pues un poco mejor, a Ángeles Orantes Zurita. ¿Cuál ha sido, o cuál diría que ha sido, su mayor éxito en la vida?
Pues haber construido una familia, haber educado tres hijos en valores, creo.
¿La persona o las personas que más han influido en su vida?
Mi padre y mi madre.
¿Qué cualidad es la que más aprecia en una persona?
La honestidad.
¿Y cuál es el defecto que le inspira mayor indulgencia?
Pues tal vez los que están originados por la ignorancia.
¿La palabra más hermosa del diccionario?
Madre.
¿Y la más peligrosa?
Odio.
¿Qué es lo más valioso que le pueden robar de su casa?
La paz de mi familia.
¿A qué hemos venido al mundo?
A construir, a sumar, a hacer felices a los demás, a crecer.
¿En la vida es mejor tener suerte o talento?
Sin duda talento, porque suerte sin talento es la deriva.
¿Un hecho histórico que le parezca algo admirable?
El descubrimiento de la vacuna del COVID.
¿La película que más huella la ha dejado, la que más veces ha visto?
Gladiator.
Gladiator. Ahora va a haber una segunda parte.
Sí, lo sé.
¿Y el libro?
El Principito.
¿Una obra de arte?
La Pietad de Miguel Ángel.
¿Y una canción?
Viva la vida de Coldplay.
Coldplay, ¿por qué?
Bueno, pues porque me parece que es un himno a la vida, ¿no? Es como positiva, te dan ganas de vivir, de seguir, de tener ilusión. Me encanta.
Pues Ángeles Orantes, ha sido un placer echar este ratito, conocer un poquito más esta empresa que sigue adelante, que sigue creciendo, a la que deseamos lo mejor porque queda demostrado que genera trabajo, genera riqueza, porque son andaluces, porque son granadinos. Y nada, lo dicho, mucha suerte.
Muchísimas gracias, Jesús. Para mí ha sido un placer. Para mí es muy importante Andalucía, mi tierra. Y estar en este programa es un buen regalo para mí.
Hasta la próxima y recuerdos a la familia.
Muchísimas gracias, y lo haré.
sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionary sway. For my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? When I